gente está más estresada ahora, de que hay más problemas de estrés.
Las estadísticas nos dicen que cada vez se medica más gente. Todo el mundo va acelerando, acelerando y acelerando. Y al final no tenemos más tiempo, ni vivimos mejor.
Habéis hecho experimentos que muestran una mejoría en las personas con dolor crónico cuando se introduce la meditación.
¿Qué pasa en el cerebro cuando comenzamos a meditar? O sea, algo tan aparentemente simple como es observar de esa manera y de ejercitar la atención y de prestar atención al cuerpo. ¿Cómo eso puede cambiar cosas tan profundas? Y en la depresión está relacionada con muchas cosas, pero para mí la clave es la fatiga, el agotamiento orgánico.
Una relación cronológica entre el aumento, ese repunte de suicidios y la introducción del smartphone, ¿no?, en la sociedad, lo cual es escalofriante.
El tema nervioso no está hecho para los dispositivos móviles.
Yo tengo un problema con el teléfono.
Es más fuerte que tú, seguro. Sí. Entonces te tienes que proteger. Creo que lo peligroso es dar recetas fáciles. Todas las mañanas escribo para organizar mi cabeza. Cuando escribes estás haciendo un fenómeno de autorreflexión. Esa autorreflexión es una conciencia de ti mismo. Y eso te abre posibilidades. La verdadera espiritualidad.
Bienvenidos a Podsummarizer. Visita nuestra web y resume tus podcasts favoritos.
Está en las langostas, en los pulpos y en los ratones.
A ver, don Gustavo, ¿cómo estás?
Muy bien, don Alejandro.
¿Estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Estás contento?
Muy a gusto, en esta cabaña estoy perfecto.
¿Te gusta?
Me encanta.
Te da buenas vibraciones, como nos dijeron hace poco unos invitados que estuvieron aquí. Dijeron, aquí hay buena energía.
¿A qué se referían con eso?
Pues no lo sé. Es que, claro, no sé qué hay más allá de... Si te dicen, aquí hay buena energía, no sé exactamente a qué se refieren. Supongo que hay ciertos sitios en los que entras y tienes una sensación que dices, me gustaría salir de aquí, y hay otros sitios en los que entras y dices, pues me puedo quedar un ratito aquí charlando a gusto. ¿Hay
pues,
algo de eso?
Pues entonces yo, sí, siento buena vibra.
Cuéntame esto de que conociste a Ramiro en tu juventud.
Bueno,
A Ramiro Calle me estoy refiriendo, claro, aquí sí. Hablamos con una familiaridad de él, como estuvo tantas veces, pero sí, a Ramiro Calle, introductor del yoga en nuestro país.
Me acabo de enterar de eso, de que has hablado muchas veces con Ramiro. La historia es una historia muy sencilla. En un momento dado yo tuve un bache bastante profundo cuando empecé a estudiar física. Y en aquel momento di con un libro que me regaló un amigo. Este libro trataba sobre meditación y psicoanálisis, dos cosas que para mí eran completamente lejanas. Incluso en aquel momento, para un estudiante de física, imagínate, o sea, algo demasiado esotérico y raro. Pero había algo interesante en todo aquello, y era que en el libro se proponía la observación, como en la ciencia observacional, como quien, no sé, observa las estrellas o las gaviotas y a partir de esa observación comienza a percibir patrones. Entonces se proponía que la meditación era exactamente eso, es decir, una forma de observarse diferente a lo que hacemos normalmente y que podría generar como resultado pues una disminución de síntomas relacionados con el estrés, la ansiedad o la depresión. En Madrid en aquel momento había poca gente. Y cuando fui a su centro, en Barrio Salamanca, en Sadac, me gustó porque, bueno, él explicaba bien, no estaba, digamos, dentro de ningún chiringuito relacionado con ninguna secta. Yo tenía ese miedo porque eran finales de los 90, imagínate.
Había muchas sectas, ¿no?, en aquel momento.
No lo sé. No sé si había muchas, pero yo no quería caer en ninguna, ¿no? Porque era algo raro. Y recuerdo la primera vez que medité con Ramiro en su centro, en una moqueta, sin cojín ni nada. Yo tieso como una tabla, no tenía flexibilidad. Y sudé más que en un ejercicio intenso de gimnasio, en 10 minutos de meditación.
¿Pero meditando o haciendo yoga?
No,
¿haciendo
no.
posturas?
Meditando.
¿Solo meditando?
Y ahora sé por qué.
¿Y por qué?
Porque es una exposición brutal. Al final, cuando comienzas a meditar, lo que haces es parar y toda la actividad que normalmente pasa desapercibida, tus propias mierdas, básicamente, aparecen de forma clara. Y esa exposición generó una fricción muy fuerte. A mí me generó una fricción muy fuerte. Y esa fricción me hizo sudar.
Esta fue tu primera experiencia con la meditación.
Y me flipó, porque para mí fue todo un misterio. ¿Qué coño está pasando? ¿Por qué? Y a partir de ahí empecé a hacer clases con Ramiro, sí, estuve como un año o dos años.
Y en esa primera meditación entiendo que Ramiro es quien te va guiando.
Sí, él guía, da un ejercicio, no me acuerdo del ejercicio que era, y tú lo haces durante 10 minutos o 15 minutos. Y luego tenía, yo no sé si sigue haciendo lo mismo, tenía una parte en la clase de preguntas y respuestas. Yo no me atrevía a preguntar aquello.
¿Y cuando terminaste esa primera meditación, qué sentiste?
Pues me movió emocionalmente porque supe que algo malo estaba pasando dentro de mí, realmente. O sea, hostia, debo estar fatal para que, habiéndome sentado simplemente y observar mi mente y mi cuerpo, pase esto. Pero me hizo engancharme, seguir yendo un día y, bueno, cada semana.
Entiendo que tú tenías facilidad, quiero decir, porque en esa primera meditación parece que llegaste a un estado
no.
al que quizá no cualquiera llegue en una primera meditación.
Yo creo que todo lo contrario, creo que tenía poca facilidad. Quizás hay personas que en una primera meditación incluso, ya no hablemos de estados y tal, sino de un estado de relajación simple, pueden relajarse, yo no me relajé. Y además, yo tenía problemas serios para concentrarme, para atender y de inquietud. No podía estar mucho tiempo sentado. Entonces, todo eso yo creo que se acumuló en esa primera práctica. No, para nada tenía facilidad, todo lo contrario.
Y ese bache del que hablas, por el que pasaste, entiendo que es el que te hizo interesarte por la neurociencia.
Efectivamente.
¿Y qué fue ese bache? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo estabas? Si puedes contarlo.
Fue la mezcla de muchas cosas. Por un lado, un estilo de vida difícil. En la adolescencia, pues comencé a fumar, comencé a, bueno, pues a ir de fiesta y todo esto.
Bueno, por ahora una adolescencia
normal.
Normal.
Por otro lado, también arrastraba, creo yo, rasgos de TDA y de hiperactividad, porque no podía parar quieto y era así. O sea, para mí estudiar era un sin Dios. Y luego, además, fue como una crisis existencial. O sea, en aquel momento yo no sabía el sentido de vivir, para qué cojones estábamos estudiando, que no me atraía nada, no tenía motivación. Y eso, pues quizás con 15, 14 años, pues pasa un poco más desapercibido, ¿no? Pero a medida que vas madurando, pues es más evidente. Y todo eso me llevó pues a un bache existencial potente de ansiedad, de no poder dormir, de síntomas de depresivos, no tener motivación por levantarme e incluso ir con mis colegas, ¿no? O sea, lo que viene a ser un cuadro de un trastorno afectivo.
Pero tú estudiaste física teórica. Lo digo porque...
porque muchos así en física teórica.
No, porque comentas que te costaba estudiar una barbaridad, que para ti aquello era un infierno, y en cambio no es la carrera más sencilla que uno puede escoger y a la que uno puede acceder. Quiero decir que tendrías un buen expediente académico y más o menos te desenvolverías a pesar de todo lo que estás contando.
Sí, o sea, intelectualmente nunca he tenido ningún problema. O sea, que estudiaba poco no quiere decir que suspendiera. Quiere decir que con lo poco que estudiaba, pues podía probar, ¿no? Pero aún así no disfrutaba del estudio, o sea, no era un poco cuesta arriba.
Y entonces tú tienes ese bache o sufres ese bache y empiezas a investigar, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para salir de aquí?
Antes de adentrarse en la complejidad de los efectos de la meditación en la salud mental, es vital recordar cómo la práctica puede activar una hiperactividad en algunas personas, dificultando su capacidad para dormir. En el próximo segmento se explorará este fenómeno y su relación con el aumento de problemas de estrés en la sociedad actual.
Es un fenotipo de personas que se activan muchísimo con la práctica de meditación. O sea, provocan un estado de tal hiperactividad por la atención que luego les cuesta dormir. Es un fenotipo que no puedo explicar de otra manera.
¿Pero y a esa gente le viene bien meditar?
Sí, pero por la mañana. Y les viene genial que aprendan a relajarse. porque es la contraparte que a lo mejor no han desarrollado tanto. Es igual que si tú por la noche tienes un libro que te flipa y te activa o una serie tal, luego te va a costar más dormir por esa sobreactivación.
Vale. O sea, gente que se entusiasma con la meditación.
Yo no sé si lo llamaría entusiasmo, pero se activa.
Tú, por tu experiencia, ¿tienes la sospecha o la certeza de que la gente está más estresada ahora, de que hay más problemas de estrés ahora que antes? ¿O simplemente hoy le ponemos ya el nombre, tenemos el collar y antes no era tan así?
Es una gran pregunta a la que tampoco tengo respuesta. Las estadísticas nos dicen que cada vez se medica más gente. Desde el 2010 es una barbaridad. Hablo de memoria, pero el consumo de ansiolíticos ha subido en torno a de unas 8 dosis diarias o 7 dosis diarias 2010 hasta prácticamente 10 dosis diarias e igualmente con los antidepresivos. Mm-hmm. Creo que los antidepresivos han subido todavía un poquito más. Por cada 1,000 habitantes, o sea, 10 dosis diarias por cada 1,000 habitantes. Entonces, esto es un problema. Lo que estaríamos probablemente es ante una doble explicación. O bien se ha generado mayor prevalencia de estrés y trastornos mentales asociados, o bien cada vez se diagnostica más. Ese es el debate. Si se diagnostica más, pues va a haber más gente medicada. Pero a lo mejor es que hay más. Y a lo mejor es que son las dos cosas a la vez. Pero no lo sé. Es que nadie lo sabe.
También se habla mucho de la sobremedicación, ¿no? De que alguien puede ir a un psiquiatra porque tiene pues una tristeza lógica y coherente con el estilo de vida que está llevando, y en lugar a lo mejor de indagar más en qué cambios tiene que hacer para no sentirse como se siente, se le da pastillas. Entonces eso también influirá, ¿no?, en los datos que tenemos de cuántos ansiolíticos y cuántos antidepresivos están despachando. Entonces es más difícil saber.
Efectivamente. Esa es la historia. Yo creo que en definitiva, antes te lo he dicho, la salud mental es un mecanismo muy complejo. Y a veces la visión de un psicólogo, de un psiquiatra, creo que es una parte del asunto. Mm. Y pueden tener totalmente la razón. Pero probablemente haya otros muchos más factores. Entonces, eso se le suma a que estructuralmente es imposible por nuestra sanidad pública en que haya sesiones de psiquiatra-paciente de una hora. Entonces, lo más eficiente es la medicación. Pues esto... es el cóctel que tenemos.
Luego, no sería tampoco tan descabellado pensar que hay más problemas de gestión del estrés a día de hoy, porque, por ejemplo, si sabemos que en los hombres la testosterona ha bajado en los últimos años, ¿no? Se han producido una serie de cambios hormonales y muchas veces hay una relación, ¿no?, entre esos niveles hormonales y estados de agitación, de ansiedad, de estrés.
Puede ser, ¿no? No sabía eso de la testosterona.
Sí.
Y no sé por qué será. Quizás por los fitoestrógenos, alguna cosa de estas que consumimos cada vez más, no lo sé. Pero sí, a ver, yo creo que ha habido cambios muy sustanciales en los últimos 15 años, desde el 2010, en nuestra sociedad, y que probablemente puedan explicar cambios en los trastornos derivados del estrés. Por ejemplo, hay... Jonathan Haidt está haciendo toda una cruzada.
Generación ansiosa, ¿no? Es el último libro.
Efectivamente. Pues este hombre empezó, yo no sé si le sigues, pero empezó con un documento en Google Doc aportando todas las pruebas que él tenía en base a lecturas que estaba haciendo sobre generar un vínculo causa-efecto entre el uso de dispositivos móviles y redes sociales y los trastornos mentales en jóvenes, sobre todo, ¿no? Y lo repartió entre colegas y entre la comunidad. Entonces, todo el mundo que quería podía ir a ese documento en Google Doc y aportar su visión, ¿no? Y luego hizo el libro. Y el libro es muy interesante y propone cosas que a mí me hicieron reflexionar mucho. Una de las variables moderadoras o incluso mediadoras en algunos estudios que vinculaba el uso de dispositivos móviles con la salud mental en jóvenes era el tiempo de dormir. O sea, cómo puede haber incluso mecanismos indirectos, ¿no? Mm. Se duerme menos y ese dormir menos, claro, en una etapa en la que tu sistema nervioso se está desarrollando y necesitas literalmente dormir mucho, no estás durmiendo. Y a lo mejor eso, junto con otros muchos elementos, dando cuenta de la complejidad del asunto, provoca o aumenta el índice de personas que tienen salud mental grave. Y luego hay otro aspecto que también es interesante y es la cantidad de suicidios que hay, ¿no? Afortunadamente en Europa los jóvenes, aunque hay un leve repunte, no es tan grave como en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos realmente hay un aumento muy sustancial de suicidios. Y en la población adulta, pues también ha habido una leve subida. Va variando, pero en realidad cuando lo coges desde el 1980 hasta ahora, pues parece ser que ha subido. Y aquí es el doble en hombres que en mujeres.
Sí, y de hecho Jonathan Haidt lo que hace es demostrar, casi te diría fuera de toda duda, ¿no?, que hay una relación cronológica entre el aumento, ese repunte de suicidios y la introducción del smartphone, ¿no?, en la sociedad, lo cual es escalofriante.
Claro. Joder, es que lo llevamos hasta para cagar, Alex.
Sobre todo además en adolescentes.
Claro.
Ya.
Entonces eso es un impacto constante. O sea, si tú ves la cantidad de horas que estamos enfrente de una pantalla, esas estadísticas, es brutal. Desde el 2010, pues se ha multiplicado. Ahora estamos prácticamente 8 horas. 3 horas estábamos en el 2010. Ahora 8.
Sí.
De media. O sea, ahí entran jardineros y entran desarrolladores de software. Eso es muy bestia.
No, y uno se da cuenta. Si uno hace una desintoxicación, un detox digital, se da cuenta de cómo le está afectando. Por mi propia experiencia, vamos.
¿Tú lo has hecho?
Sí. Y yo tengo un problema con el teléfono. Eso es lo que tú has dicho. Esas 8 horas de media, esas 9, cuando además el teléfono es una herramienta de trabajo para ti. Más allá de, porque alguien pensará, hombre, todos los que trabajan, no, pero para muchos es una herramienta de trabajo si le llaman. Pero los que nos dedicamos también a este mundo, pues tenemos que estar chequeando constantemente cosas, en fin. Como que tienes una excusa para cogerlo y el móvil está diseñado por compañeros tuyos de tu parte neurocientífica para atraparte y tenerte ahí tanto tiempo como sea posible. Esto, hay un libro muy interesante de Jarrod Lanier, es quien lo escribió.
No lo conozco.
Que él se dedicó precisamente a...
Yo conozco uno de un periodista que se llama Harry, de apellido.
Johan Hari. Este Jarrod Lanier es el que escribió 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Y él trabajaba, pues precisamente en el diseño de las redes para que estés tanto tiempo como sea posible ahí metido.
Yo creo que mi punto de partida y mi mindset es, por muy listo que te creas y por mucha capacidad que tengas cognitiva o atencional o lo que fuera, estás jodido. Es más fuerte que tú, seguro. Sí. Entonces te tienes que proteger. Y te tienes que proteger con mecanismos conductuales que los lleves un poco a rajatabla, pues como quien está utilizando un arma que es muy poderosa y tiene cosas fantásticas, pero por lo poderosa que es también puede volverse en tu contra.
El impacto del uso excesivo de pantallas, que genera una especie de adicción y altera nuestras interacciones sociales, es clave para comprender cómo afecta nuestro bienestar. En el próximo segmento se explorará la relación entre el estrés, el dolor crónico y cómo las respuestas psicológicas pueden interferir en el proceso de adaptación.
Sí, no, si ese ratón sería rehabilitable.
Ah, sí. Es rehabilitable. De hecho, esos modelos animales se llaman así. Se utilizan mucho para la experimentación con fármacos o para la experimentación incluso de terapia. Y efectivamente sí que es modificable. Ahora, hasta un límite. O sea, hay procesos de degradación, digamos, o de fatiga que son muy difíciles de revertir. Y creo que con personas nos pasa lo mismo.
Mencionabas ahora el dolor crónico y decías que es que hay que el dolor crónico es un macho alfa. O sea, es algo que está ahí. Sí, es un estresor que tenemos nosotros ahí dentro. ¿Y de dónde viene? Porque yo en su momento tuve a un experto en dolor crónico que decía, entre otras cosas, que la migraña era aprendida.
¿Goicoechea?
Sí, efectivamente. Efectivamente.
Es que
Arturo Goicoechea.
Conozco su...
No es que no quisiese mencionarlo, sino que mi memoria, que esto, por cierto, también te lo iba a comentar, porque yo creo que guarda relación con mi mala gestión del estrés, que mi memoria no es la mejor, pero efectivamente, el doctor Arturo Goicoechea es...
A ver, la pregunta es de dónde coño viene el dolor crónico, ¿no?
Y si efectivamente es algo aprendido, porque claro, eso agitó mucho a muchas personas que les dijesen eso.
Yo no lo sé, pero te puedo decir algunas reflexiones. Y es, por ejemplo, en un estudio que llevamos a cabo, efectivamente con técnicas de afrontamiento de dolor, las personas pudieron rebajar su dolor de espalda, en este caso. Eran personas que llevaban al menos 2 años con dolor crónico de espalda. Pudieron rebajar en un tanto por ciento significativo. Creo que era un nivel 4 o 5 a un nivel 3 o algo así.
Siento que eran personas, si no me equivoco, con un dolor lumbar, ¿no?
Dolor lumbar,
claro. Y que no había un diagnóstico de una lesión que justificase.
Efectivamente, pero vale. Eso es el 90%
sí, sí.
Que se llama dolor crónico de espalda no específico, porque no se sabe la causa. Entonces, eso está ahí. O sea, hay una componente una componente psicológica clara. Entonces, ¿por qué? Mira, en los ratones... Hay fenotipos de ratón beta, macho beta, que hasta hace muy poco no se sabía por qué eran resilientes. O sea, tú tenías a ratones macho beta que ante la prueba de derrota social, que es la que antes te he descrito, sí. Se iban degradando hasta que generaban depresión, pero otros que no. Que eran súper putos ratones.
Estoicos.
Como Pepe, que a lo mejor.
Sí, claro. Como amigo.
Entonces, y podían afrontarlo. Entonces, durante muchos años hubo esa incógnita. ¿Por qué? Y bueno, se investigaron muchas cosas, ¿no? Y probablemente la respuesta no sea tan lineal como la que yo voy a decir, pero una de las respuestas que se han dado es que... El circuito mesocorticolímbico, este que hablamos antes, hay un circuito entre el núcleo, en el núcleo accumbens, que se activa cuando hay una recompensa y una cristalización.
Es el de las adicciones, ¿no?
Sí, de la recompensa. Si tú, por ejemplo, esto es que es tanto operativo, se puede entender tanto para personas como para animales, incluso para gusanos, porque también tienen dopamina. Si el gusano encuentra una manera de comer que le lleva menos esfuerzo y además encuentra antes la comida, su cerebro va a liberar dopamina. ¿Vale?
Vale.
Entonces la dopamina lo que hace es cristalizar los comportamientos en gusanos y en persona. Pues bien, estos ratones... Se vio que los que no eran resilientes, se activaba este circuito mesocorticolímbico, especialmente el núcleo accumbens, cuando los ratones huían, cuando evitaban el conflicto. Y los resilientes no. Cuando afrontaban el conflicto, cuando incluso se peleaban.
Se llevaban una somanta de palos, pero.
Pero se les activaba el circuito de recompensa. Y esto les hacía.
Curioso.
Es muy curioso. Hombre, a ver, la extrapolación a los humanos es peligrosa, porque uno diría, hostia, pero bueno, hay que entenderlo, porque al final lo que nos está diciendo es cuando afrontas, puede ser que sobrevivas mucho mejor a tus estresores y te puedas adaptar mejor. Cuando evitas el problema, probablemente, si es un problema que no es elegible por ti, probablemente generes más estrés y al final la ansiedad. Entonces, con esta idea, creo que se puede llevar al dolor crónico. El dolor crónico El problema no es el dolor solamente, es la reacción al dolor. Y esa reacción puede ser corporal. Todos los que hemos tenido una pequeña lesión sabemos que toda la... O sea, uno se vuelve muy rígido en sus movimientos y tal, reacción corporal, y a veces esas reacciones pueden ser peor que la lesión misma. Una reacción emocional, cuando uno tiene dolor crónico, yo lo he tenido además de espalda y es una putada, porque cada uno se plantea, hostia, esto, ¿voy a tener esto siempre? Entonces hay frustración, hay miedo, hay tal, ansiedad o angustia. Y luego también cognitiva. Cognitivamente se va alimentando la cosa. Nunca voy a ser el mismo, no voy a poder correr en la montaña como me molaba, no sé qué, ¿no? Entonces, lo que les hacíamos en el entrenamiento básicamente es pasar de vivir eso de una forma completamente inconsciente a poder diferenciar la reacción del dolor y poder trabajar con la reacción. Tú puedes trabajar con la reacción corporal, relajando aquella parte que se tensa porque otra le duele, pero también la emocional y la cognitiva. Entonces eso genera cambios. Y fíjate, hicimos un análisis de mediación, que es encontrar los mecanismos que nos explicaban ese cambio en dolor percibido. Y lo que encontramos es que la variable clave que explicaba todo era la vitalidad. O sea, el hecho de no reaccionar tanto probablemente les hacía descansar mejor, algo tan simple, y el aumento de la vitalidad les hacían hacer cosas que antes no hacían, salir a pasear o lo que fuera, y eso hizo lo que les hizo disminuir el dolor. O sea, que ante esa afirmación de es algo que tú has interiorizado, yo matizaría y diría, a lo mejor no es tan directo. O sea, puede haber mecanismos muy indirectos que estén operando en todo el problema. Y luego, además, esto pertenece a otra serie de investigaciones en la que yo he participado, pero simplemente de manera externa, en la que en Vitoria, en un laboratorio que se llama BTI, inyectan factores de crecimiento en discos intervertebrales. Y yo he visto en personas con dolor crónico también de 2 años o más, es un estudio que ha salido publicado en el 2023 y ahora un follow-up en el 25, como personas con dolor crónico, simplemente por inyectar factores de crecimiento, que son básicamente es tu plasma y las plaquetas se activan para que, digamos, segreguen todos sus jugos de crecimiento, también disminuían el dolor y mucho más que en el programa que hicimos nosotros, de 8 a 2. Eso es una barbaridad.
Pero aquí ya no sería psicológico.
No, es físico. Por eso digo que de atribuirlo solo a lo psicológico me parece que no es una buena manera de enfrentar el problema, pero negar lo psicológico tampoco es una buena manera. El dolor crónico es un síntoma al final. Y no sabemos los mecanismos que hay por debajo. Lo que sí sabemos es que hay muchas cosas que están involucradas en otra, una vez más, en un ecosistema muy, muy complejo, ¿no? En el que, bueno, pues de alguna forma haría falta investigar y además separar dolor crónico de espalda versus fibromialgia versus dolor crónico a lo mejor por una enfermedad oncológica, etcétera, etcétera.
Pero ¿habéis hecho experimentos que muestran una mejoría en las personas con dolor crónico cuando se introduce la meditación en la, en la ecuación, ¿no?
Sí.
El mindfulness.
Sí.
Un elemento clave es cómo la meditación y el uso de sustancias como el MDMA pueden ofrecer experiencias transformadoras, pero también implican riesgos y variabilidad en sus efectos. A continuación, se explorarán las similitudes y diferencias entre estas experiencias, así como los impactos a largo plazo que pueden tener en la vida diaria de las personas.
O sea, tú antes has dicho, no me cambio la vida.
Sí, cuando lo incorporas como una práctica diaria, ¿no? Ahí sí que estás moldeando, estás entrenando de alguna forma.
Efectivamente. Entonces, la transmisión al día a día pues puede ser bastante más grande. Ahora, el efecto pico no es tan grande. Entonces, son dos cosas diferentes, pero que, bueno, tienen cosas en común.
Y las bondades que yo he descrito de la experiencia con MDMA, ¿tú estás de acuerdo? ¿Lo describirías más o menos igual? Tú has dicho que también.
Yo MDMA nada más he consumido una vez. Fue con una amiga y fue claramente una experiencia de amor total por la vida, por ella, por la naturaleza, por, o sea, todo. De hecho, o sea, yo me considero ateo practicante.
Uh-huh.
Digo practicante un poco porque cuando estoy en los momentos más difíciles de mi vida, ahí ya no soy ateo. Entonces, el ateísmo hay que, o sea, hay que practicarlo de cierta manera, ¿no? Aunque profundamente espiritual, ¿no? Con la naturaleza, sobre todo. Pero en aquel momento estábamos en un sitio donde había una cruz de Cristo.
Claro.
Y entonces yo me acuerdo llorar.
Viste una experiencia mística.
Fue como. Yo vi aquello y me puse a llorar de emoción al saber que la base de lo que estaba diciendo Cristo era eso. Era amor por todo.
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces, fue esa la experiencia. Pero lo que a mí me pasó es que después me dio un bajón terrible. O sea, los días después...
Está bien que lo digas, porque eso es lo que te pasa cuando tomas estas cosas así alegremente.
Claro. Yo tendría, no sé, 24 años, 25 años. Tengo ya algunos más. En aquel momento, pues fueron como unos 2 meses a lo mejor. Yo no podía montar en el metro porque era una experiencia de, ¿cómo decir?, de presión tan grande por ver a los otros y veía una persona que estaba sufriendo y no podía sostenerlo. Me venía abajo.
¡Ostras!
Yo. Y fue eso, duró 2 meses y luego ya se me fue pasando, ¿no? Pero fue muy duro el sostener aquella, no sé, una empatía a lo mejor, pero que era demasiada y sobre todo con una base propia que no estaba preparada para aquello.
¿Y tú qué crees que pasó ahí? Quiero decir, porque hay algo en el cerebro que se puso en el sitio que no era y estuvo durante un tiempo. ¿Sabes? Como cuando remueves un cajón y luego ya no encuentras. ¿Estuvo algún tiempo ahí algo...?
Probablemente. Tú sabes una cosa, que las sustancias de los... O sea, tanto el MDMA como los psicodélicos clásicos tienen una ventana de metaplasticidad. Otra vez, meta. Mm-hmm. O sea, plasticidad de la plasticidad. O sea,
sí. Cosas
que estaban cerradas... las abre, las vuelve plásticas. El cerebro cierra cosas también a veces por algo. Por ejemplo, tu dominancia ocular, pues la adquieres cuando eres pequeño y eso se cierra y no se puede cambiar, a no ser que consumas psicoactivos y también hagas ciertas cosas para poder cambiarlo, ¿vale? Se mantiene en modelos animales, esto no se puede medir en humanos por ahora, hasta 15-20 días después de la toma. Pero muy probablemente haya otros efectos del psicodélico que te puedan durar más. Entonces es esencial en la nueva terapia que está surgiendo tener esto en consideración. Es decir, la persona no solamente tiene que estar acompañado el día de, sino probablemente mucho tiempo después. Y esto lo tienen en consideración.
Sí, pero se combina con terapia, ¿no?
Efectivamente.
No es simplemente te damos esto y te vas a casa a ver qué tal te va.
Pero eso se está empezando a hacer, ¿eh?
Pero científicamente, o sea...
En clínicas.
El te doy esto y a ver qué tal.
Y ese es el gran problema. Creo que aquí hay un gran problema porque el tratamiento con psicodélicos no es el tratamiento farmacológico normal. De hecho, las personas que acompaña tienen que estar súper puestas en el tema y muy probablemente haber consumido ellas. Y haber tenido la experiencia.
Uh-huh.
Porque hay un grado de conexión tan tocho entre el terapeuta y el paciente que, como no lo hayas vivido, me parece muy poco probable que puedas acompañar a una persona. Pero después, efectivamente, tiene que haber un acompañamiento muy profundo. Entonces yo creo que lo que me ocurrió a mí básicamente fue eso. Que sabes que esto es... también circuitos serotoninérgicos a saco. Entonces, muy probablemente estarían súper activos durante los siguientes meses y me dio ese bajón tan grande.
Esto que te voy a preguntar no es otro tema, pero me gustaría saber qué opinas del neurofeedback.
No lo conozco mucho.
Vale.
A ver, lo conozco desde un plano más científico que clínico.
Por ponerlo en contexto, ¿no? Es un entrenamiento mental... donde lo que se intenta es, hay unas ondas, ¿no? Que son las ondas de la actividad, del estrés, de la rumiación, etcétera, etcétera, y hay otras ondas cerebrales que se corresponden a los momentos de calma, ¿no? Y se intenta acercar un poco más esas ondas de actividad a las ondas de calma. Es algo así. He hecho la explicación más, vamos, o sea, y de memoria y de, o sea, a lo mejor me lo estoy sacando todo del...
Vale, que es que lo has explicado de puta madre. Lo voy a matizar un poco, pero simplemente por añadir algo más. Es, Efectivamente, hay muchas ondas en el cerebro y las ondas tienen que ver con la actividad de las neuronas. Mm. Normalmente, además, un cierto tipo de neuronas, las piramidales, ¿no? Entonces, según poblaciones enteras de neuronas estén emitiendo a la vez, así se generan ondas. Entonces, hay un tipo de pulso que es muy lento. Pa, pa, pa. Pues ondas delta, ondas teta, un poquito más rápido. Ondas alfa, un poquito más rápido, en torno a 8 hercios. Hasta 12. Ondas beta, todavía más alto, y ondas gamma. Entonces, es verdad que hace muchísimos años se vinculaban las ondas alfa con la relajación y las ondas beta con la actividad. Pero todo ese paradigma ha cambiado completamente. Porque, primero, puede ser que una parte... Yo qué sé, el núcleo accumbens esté emitiendo ondas alfa y beta en un momento Ajá. dado y esta parte de atrás delta. Y, o sea, eso es una fiesta. Entonces, los biofeedback solamente, que eso fue un tiempo que fue así, vamos, que únicamente se basaban en ondas alfa, en realidad no estaban reflejando la relajación. Las ondas alfa están muy relacionadas sobre todo con la capacidad de inhibir procesos, por ejemplo, ahora me estás atendiendo, entonces estás inhibiendo el sonido que acaba de hacer Julio. Entonces, esa inhibición es fruto, os puede medirse por ondas alfa, entre otras muchas cosas, ¿eh? Ondas beta pues se relacionan con otra serie de cosas. Por ejemplo, cuando vas a chutar un balón, antes de chutar el balón generas un burst, o sea, como una especie de ondas beta y tal. Bueno, porque la onda beta lo que hace es predecir, digamos, están relacionadas con la predicción del chute y tal. Ondas gamma con procesos súper de altos cognitivamente, pero también con cosas relacionadas con el error de predicción en las ondas beta. Bueno, es un lío que te cagas. Entonces, yo cuando alguien pone cuatro electrodos y mide ciertas ondas y con eso cree tener una estimación de algo que pasa en el cerebro, pues yo diría sí, pero es una simplificación muy grande. Yo donde sí quiero ir con neurofeedback es algo que inició Jason Brewer, que es un colega que ahora está trabajando en Brown, en la Universidad de Brown. Y este hombre lo hizo con un EEG de alta densidad de 64 canales. Básicamente te ponen muchísimos canales en la cabeza. Entonces, que cuando tienes muchos canales, no solamente puedes saber la actividad de esa zona, sino por un algoritmo matemático puedes hacer un cómputo y saber qué zona del cerebro está activada de qué manera, ¿vale? Entonces, con esto pudo monitorizar en tiempo real la actividad del córtex cingulado posterior, muy relacionado con la ensoñación consciente, con cuando estás pensando en tus cosas y tal y cual, al igual que los precunios que están al lado. Pues esto para mí sí que es un biofeedback. Pero claro, tienes que hacerlo con un casco muy, muy potente y con cierto rigor.
Para comprender el próximo segmento, es crucial conocer cómo la neuroestimulación profunda podría reorganizar el cerebro, algo que se debate entre su eficacia y los posibles riesgos. Ahora, exploran la relación entre estrés y funciones cognitivas, destacando efectos como la niebla mental y la memoria, revelando conexiones fascinantes.
Entonces, el propio sistema tiene que reordenarse. Y en esa reorganización puede ser que encaje con un tipo de organización que sea mejor para el paciente, tal cual.
O sea, es tirar unos dados cada vez que te pegan el petardazo. A ver si esta es la buena y nos conviene esa reorganización.
Sí, porque además, si no fuera de otra manera, se haría normalmente. O sea, alguien tiene ansiedad, ¡pum!, electroconvulsión. Porque esto te va a curar. A ver, el mecanismo es muy burdo. Es aplicar un campo eléctrico en algo, no se sabe muy bien cómo, ¡pum!, se reordena. Pero algo así también puede pasar con los psicodélicos, ¿eh? Es también un pedazo de chute químico. Es verdad que mucho más direccionado porque va a ciertos receptores solamente. Pero también a veces es tirar un dado, sobre todo si no generas un buen entorno, ¿no? Amable. Hay gente que puede tener problemas.
Y retomando el tema del estrés, ¿qué efectos tiene el estrés cognitivamente hablando? Uno de ellos, que lo he leído por tu trabajo, es una reducción del hipocampo. Es decir, yo mismo, en situaciones en las que creo que arrastro un estrés sostenido durante mucho tiempo, noto despistes, olvidos inexplicables. ¿Tienen que ver con esto?
Totalmente. El hipocampo tiene una región que está saturada de receptores de noradrenalina y de adrenalina. Entonces es muy susceptible al estrés. Uh-huh. Cuando tienes mucho estrés, esta sobreactivación del hipocampo puede generar una excitotoxicidad. O sea, básicamente el hipocampo se te va convirtiendo en pate de foie. El hipocampo es algo así como, no es donde está la memoria, pero sí es como, por un lado, como una guía de teléfonos donde te marcan ciertas regiones donde sí que puede estar la memoria, pero lo hace de forma contextual. Uh-huh. O sea, cuando entras en un contexto, memorizas cosas y en parte es por esto del hipocampo. Y también está relacionado, obviamente, con el sistema límbico, porque muchas de estas memorias son emocionales, te gusta o no te gusta lo que está pasando, ¿no? Efectivamente, el hipocampo está relacionado con infinidad de cosas, por ejemplo, la memoria, pero también con la capacidad de saber si un estímulo es amenazante o no. Cuando las personas comienzan a tener más estrés, el hipocampo, sobre todo el área geniculada, el hipocampo empieza a deteriorarse y en este deterioro empieza a diferenciar peor lo que es estrés, o sea, lo que es algo amenazante de lo que no es amenazante. Entonces, como ves, otra vez un circuito de retroalimentación. Y es muy normal tener despistes, tener falta de memoria por el hecho de ir acumulando estrés. Y ahí, para mí, la clave es encontrar conductas, encontrar cosas que incluso pudieras hacer de niño que te generen un reset, uh-huh, pero que no sea electroconvulsión, a no ser que lo hicieras de niño, te venía muy bien. ¿Por qué? Porque el estrés es algo que se va acumulando. Entonces, si uno lo va acumulando, eso va deteriorando muchas cosas. Por ejemplo, tu capacidad de dormir, tu capacidad de memoria, ta. Y eso, a su vez, te hace tener peores factores de tu estilo de vida. Y es como una rueda. Entonces, yo creo que detectar estas anclas, yo los llamo anclas porque son, pues no sé, para mí puede ser la escritura, como antes hemos hablado, pero también puede ser un diálogo, salir a la montaña, ir al bosque. Tú eres gallego, probablemente tengas, uh-huh, una vinculación muy grande con el mar o con el bosque, ¿no? Pues son cosas que realmente lo que hacen es generar un descenso del estrés. Se podría asimilar a lo que pasa después de haber estado mucho tiempo entrenando, lo que llamamos el descanso después del entrenamiento. Ya en la ciencia del deporte sabemos que es súper importante porque al final las adaptaciones que uno hace cuando entrena no se producen en el entreno, se producen en el descanso, uh-huh, ¿no? Y sería algo similar a esto, ¿no? Entonces sí, el hipocampo se hace pate de foie, pero hay otras muchas cosas. Por ejemplo, la amígdala por la sobreactividad y otras regiones también, ¿no? Pero la amígdala en general, la red de saliencia también se reorganiza con el estrés y eres mucho más propenso a detectar amenazas en el ambiente que otras cosas.
Sin necesidad.
Sin necesidad.
Muchas veces.
Efectivamente. Yo creo que todo lo hemos vivido, sobre todo cuando tenemos... Estás hiperreactivo, efectivamente. Y como que incluso no puedes parar uh-huh, un viernes, ¿no? O sea, pues hay algo en el ambiente que te dice, hostia, hay una amenaza de fondo, ¿no? Todo esto pasa, efectivamente, es cuando más hay que hacer cosas. También empieza a deteriorarse la conectividad entre región frontal y regiones límbicas, lo que quiere decir que cada vez tienes menos control. O sea, que no es ninguna tontería. La cuestión es que es reversible. El hipocampo, además, es una de las regiones más plásticas, ¿no? Del cerebro, sí, con lo cual se puede revertir y al final no deja de ser algo que, bueno, pues yo creo que todos tenemos que ir aprendiendo a gestionar, porque cuanto, o sea, si se va acumulando el estrés, no solamente vives peor, sino que rindes mucho menos.
Estás agotado.
Tienes una peor sensación, ¿no?, de vida.
Porque yo creo que eso, esos síntomas fisiológicos que tú has descrito, como por ejemplo la hiperactivación de la amígdala, yo creo que eso lo que hace es que estés en alerta constantemente y eso es, consume mucha energía, ¿no? El estar permanentemente en alerta, el estar un poco en ese estado de estrés crónico del que hemos hablado, ¿no? De que está el cuerpo se comporta como si tuvieses que escapar, como si, y entonces no tienes energía para absolutamente nada porque está toda invertida en escapar de un peligro que no existe.
Efectivamente, te agota. Y eso es lo que vimos en el estudio este que te dije de dolor crónico, ¿no? Que el factor clave es que la gente estaba menos agotada. Y es por la reducción del estrés, es clave.
¿Y qué hay de la niebla mental o brain fog? Que yo últimamente lo he escuchado mucho y estaba pensando ahora y digo, quizá lo haya escuchado mucho últimamente porque era uno de los síntomas que se le atribuían a la COVID-19. Decía que había gente que sufría esa niebla mental, pero vamos, no es algo que empezase ahí. Yo ya había vivido situaciones donde detectaba que me costaba más. Bueno, claro, yo por ejemplo, que tengo que estar en el podcast constantemente, no tengo un guión, entonces voy improvisando y hay días donde veo que la palabra que estoy buscando viene a mí enseguida y hay otros días que directamente tengo que rendirme y digo, no, es que no está.
¿Y hoy del 1 al 10 cuánto es? ¿Hoy te vienen?
Hoy es un día relativamente bueno.
Ay, qué bien.
Puede ser un 7. Es un día relativamente bueno. Hay otros en los que no sé formular una pregunta
ya.
A derechas.
Mira, ahí es que, a ver, está muy relacionado con el metabolismo cerebral, a mi juicio, ¿no? El metabolismo cerebral a veces se entiende como la forma que tiene el cerebro de captar energía para hacer las funciones que tiene que hacer, que no son pocas y además el cerebro, no sé si sabes, que es pues uno de los órganos que más energía en relación gasta, ¿no? Hay otras células así muy potentes como en el corazón, por ejemplo, pero el cerebro se lleva la palma. Y básicamente el suministro de esa energía es clave. Si falla de alguna manera ese suministro, puede haber deterioros. No solamente brain fog, o sea, niebla mental, como incapacidad de concentración, falta de memoria, sino también incluso se está empezando a asociar con una posible vía de explicación de deterioro cognitivo y neuronal, o sea, Alzheimer, ¿no?
Y hasta aquí el resumen de hoy. Entra ahora en podsummarizer.xyz y empieza a resumir tus propios podcasts en minutos. ¡Te esperamos!